arriba la mano los fans de Nietzsche.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas.
Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada.
Una forma disruptiva de reflexionar sobre la vida. Acompáñanos.
Solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Les saludan de este lado mi compañero Bruno Navarro y su servidor Oscar Gómez. Estamos aquí en el XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad de Nameca. Muchísimas gracias también a los que nos sintonizan por internet en el www.udgtv.com, / Radio UDG, / Nameca, / y en el www.valles.dg.mx, / Valles Web. En la producción tenemos a Julia Ábalos y a Deyanira Rodríguez. Y en operación saludamos en la operación técnica saludamos también a Itzael Ibáñez y en la subdirección a la doctora Julieta Marón. También muchas gracias por estarnos sintonizando a través del Facebook en Radio UDG Ameca, o nos pueden buscar como XHUGA, todo en mayúsculas. Bruno, ¿cómo estás? Pues buen, bonito día. ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro en paz y en armonía.
¿En paz y en armonía?
Sí, por el tema que vamos a tratar hoy. Creo que se debe de estar en paz y en armonía para que pueda tener sentido, ¿no? Entonces, un tema muy... me gustaría realmente tener la oportunidad de tener a personas aquí que nos puedan nos pudieran dar sus comentarios, ¿no? En vivo, porque mucha gente va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la filosofía, no? O sea, ¿por qué se les ocurrió hablar de esas cosas, no? Pero creo que hay muchas cosas interesantes cuando hablamos de todos estos rollos metafísicos, mitológicos y teológicos, ¿no? Creo que hoy podríamos definir que estaríamos hablando de estas tres áreas del pensamiento racional. Entonces, pues, va a ser todo un placer ver qué sucede en esta tarde.
Pues así es, no lo hemos dicho, pero hoy vamos a hablar sobre ángeles. Si no nos referimos a la vecina, nos referimos al concepto de ángeles en general. Y como ya decía Bruno, habrá gente que pueda llegar a opinar que, bueno, pero ¿qué tiene que ver la filosofía con esta figura a lo mejor tan característica de algunas religiones, porque ni siquiera de todas? Y pues bueno, en la filosofía hay una, digamos, un apartado, ¿no? Una disciplina que, por ejemplo, se llama teología natural, y esta teología natural de alguna forma se distingue de la teología revelada, ¿no? Entendiendo la teología revelada como pues toda esta información, lecciones, pues que se nos revela, ¿no? A través de, pues, algún profeta, un libro, cualquier otro medio. Es decir, no requiere mayor justificación, simplemente es la palabra o de Dios o inspirada por algún Dios, etc., ¿no? Esas serían, digamos, las verdades o la teología revelada. Pero a lo largo de la historia de la filosofía ha habido pensadores, creyentes o no creyentes en algún Dios, que han explorado pues el sentido, la veracidad o cualquier análisis filosófico que se pueda hacer a propósito de estos conceptos que atienden a Dios, a su existencia, su creación, etc. ¿No? Entonces, si bien tampoco hay tanta, y en efecto los que más hablaron de esto pues fueron justamente personas cercanas a alguna religión, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino y San Agustín, tal vez sean los más famosos. Aún así hay mucho que se puede hablar acerca de los ángeles en general, y más, digamos, en un sentido antropológico, en cómo en lo cotidiano abordamos el tema de los ángeles, ¿no? Entonces, todo se puede filosofar, sean temas clásicos, que tengan su nombrecito académico como teología natural, o sea, simplemente un fenómeno como lo vivimos en la cotidianidad, ¿no? Vaya, pudiéramos hacer la filosofía de Juan Gabriel, punto, ¿no? Aunque a lo mejor él nunca haya dado una cátedra o dado unas reflexiones filosóficas, pero uno puede agarrar las cosas que dijo Juan Gabriel, cómo vivió su obra artística, y uno puede filosofar de eso, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando eso y antes de aventarle de nuevo la palabra a mi querido amigo Bruno, a lo mejor cabe mencionar, no sé qué opinas tú, Bruno, a propósito de la palabrita que dijiste hace rato, ¿no? La metafísica. Hay una... La metafísica es una disciplina de la reflexión filosófica. Sin embargo, es común ver, o por lo menos a mí me tocó mucho, estoy hablando de hace unos, no sé, 15 años, una cosa así. Yo veía carteles pegados en los postes, ¿no? Que decían, curso de metafísica, ángeles y lectura de auras. Cosas de este tipo, ¿no? Lectura del tarot, conexión con los ángeles, o comunícate con los espíritus, etc. Y era como curso de metafísica, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Bruno, de este uso de la palabra metafísica y qué pudiera tener que ver con los ángeles?
Fíjate que posterior a la Edad Media, yo creo que la modernidad, incluso posmodernidad, hablar de metafísica se hizo como un concepto para englobar todo lo que es esoterismo y conocimiento oculto, ¿no? O sea, la metafísica, y la vemos en libros como Metafísica 4 en 1 y otro tipo de cositas así, ¿no? O sea, todo lo que es conocimiento oculto, entre comillas, o todo lo que es con conocimiento esotérico, se le comienza a conocer como metafísico, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿no? Incluso hay... personas, ¿no?, que van a terapia de ángeles, ¿sí?, y que van a este tipo de acompañamientos referentes a un acompañamiento terapéutico, personas que hablan con los ángeles, personas que te traducen, ¿no?, como muy a la pitonisa, ¿no?, en el sentido de los griegos, ¿no?, que te traducen el mensaje de los ángeles y te van diciendo qué hacer, ¿no? Pero esto es como una parte muy, digámoslo, coloquial de lo que es el estudio de la angelología, ¿no? Porque pues, se le podría llamar así, ¿no? El estudio de la angelología, algo así, aunque suene medio médico el asunto, ¿no? Pero sí es importante mencionar que dentro de la teología sí existen estudios y sí existen, para empezar, una jerarquía, ¿no? En cuanto a los ángeles y en cuanto a la estructura de todas estas... manifestaciones, ¿no? A mí me vienen a la mente muchas preguntas, ¿no? Que la teología tiene respuestas, ¿no? Pero pues así como no nos metemos a estudiar filosofía de lleno, tampoco teología, y nos quedamos como con cosas muy, muy por encimita, ¿no? Por ahí se habla de que cuando fallecemos nos convertimos en ángeles, ¿no? Como si las personas al fallecer transmutaran en estos seres, ¿no? O también se habla de las personas que no, los ángeles son como otra jerarquía, los ángeles son otra categoría de existencia, ¿no? Entonces, es una de las cosas que más preguntas traen. Igual, ¿no? El ver a los ángeles muy al estilo medieval del Renacimiento, ¿no? Más parecidos a Eros, el dios griego, este niño pequeño, con pañalito y con la flechita, muy al estilo de Cupido, ¿no? O sea, Eros Cupido para los griegos romanos, y que se le haya adaptado una imagen así, pues nada, tiene que ver con las descripciones angelicales que, por ejemplo, vienen ya sea en el Antiguo Testamento o en el Apocalipsis o en algunos textos apócrifos como el libro de Enoch, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho que decir, insisto, temas que solemos tomar a la ligera, yo creo que son de esos temas que solemos tomar a la ligera, cuando no nos damos cuenta de que en muchas ocasiones la parte esotérica, la parte metafísica, pues también tiene elementos de compartir un conocimiento muy, muy particular, ¿no? Compartir ciertos saberes, ciertas habilidades que justamente personas estudian, a lo mejor no de manera académica, a lo mejor no de manera formal, pero sí hay ciertos conocimientos que pueden llegar a darnos una idea, ¿no? No sé, de seguro a ti te llegaron a mencionar que le rezaras a tu angelito de la guarda antes de irte a dormir, ¿no? Entonces es como de esas prácticas sumamente comunes y que de repente decimos, ¿y el origen dónde está, no? Entonces hay muchito que sacar el día de hoy.
Así es, estábamos explorando ese uso, ¿no?, que se le dan de repente a las cuestiones metafísicas. Y bueno, aquí no vamos a decir si, por ejemplo, esta terapia de ángeles, que no hay que confundirlo, a este, digamos, estudio de los ángeles y la interacción que pudiéramos llegar a tener con ellos, las personas se suelen denominar angeólogos o angelólogos, ¿no? No confundirlo con el angiólogo, que es un médico que se encarga del aparato, de todo el sistema circulatorio del cuerpo humano, ¿no? Las venas, arterias, la circulación y todo el show, ¿no? Bueno, solo por si le sonó la palabrita, ¿no? Que es un poco como el apicultor y la acupuntura, ¿no? Que se pueden llegar a confundir un poco, pero bien. Pues en efecto, digo, la metafísica en tanto filosofía trata de todo aquello que no es material, ¿no? Podemos dividirlo ya desde Aristóteles, quien se considera el padre, no fundador, padre de la ciencia, pues él ya hacía esta distinción, ¿no? Está estas cosas materiales, corpóreas, que podemos analizar, categorizar, pero hay otras cuestiones que no tenemos enfrente, que se manifiestan de otra manera, ¿no? Que de alguna forma son supramateriales. Y a eso le llamó estudios de metafísica, ¿no? Literalmente más allá de la física, es decir, más allá de la materia. Así que, pues sí, estudios sobre ángeles, que en teoría son seres espirituales, digamos, sí entrarían en el campo de estudio de la metafísica. Pero de ahí no se sigue que la metafísica se dedica al estudio de los ángeles, ¿no? De igual forma que la gastronomía, por supuesto que si uno quiere estudiar gelatinas o tacos, pues sí, si uno estudia gastronomía puede estudiar los tacos o las pizzas, pero no significa que gastronomía solo estudie tacos y pizzas, ¿no? La gastronomía, digamos, sería todo esta arte culinario, las recetas, todas las digamos comidas, etc, ¿no? Entonces, bueno, sí entraría, digamos, en el estudio de la metafísica, pero en ese sentido. Y como ya adelantaba Bruno antes de irnos a un corte, comentar que, bueno, pues la palabrita, ¿no?, la palabrita ángel, a quien sea curioso de las etimologías sabrá que a veces sí tenemos una idea clara de dónde vienen las palabras, pero a veces no, a veces es medio confuso. De momento acá, la palabrita ángel, pues al parecer significa mensajero, y ya está. Mensajero o una especie de mandador, de alguna forma, ¿no? Alguien que te lleva algo, y ya está, punto. Otra cosa es que no porque a lo mejor tenga un origen la palabra y tenga un sentido en el origen, no significa que a lo largo del tiempo, la forma en que lo utilicemos al día de hoy, sea la misma, ¿no? Tal vez el ejemplo más claro sea el simposium, que yo me encanta ese, ¿no? Simposium literalmente significa sentarse a beber juntos para, pues, tratar algún tema, ¿no? Pero beber, de ahí la palabrita posium, ¿no? De pócima o brebaje. Y actualmente no, actualmente el simposium es un evento muy académico donde a veces, si bien nos va, hay cafecito, ¿no? Pero el vino no hay, ¿no? Entonces, bueno, se van cambiando el uso, aunque más o menos se mantengan. Como ya decía Bruno, hay ciertas conexiones con figuras míticas, pero vamos a entrar ya de lleno con el tema, volviendo de este corte. Síganos sintonizando, regresamos.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pintó la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en el XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Gracias por seguirnos sintonizando, o bienvenido, bienvenida, si nos acaba de sintonizar. Estamos hablando de los ángeles, obviamente los más famosos son, por lo menos de este lado del charco y más en México, pues es la idea que tenemos de ángeles cristianos, ¿no? Ángeles católicos, Miguel, Rafael y Gabriel, los principales, ¿no? Aunque hay algunas catálogos que pues incluyen a 7 ángeles, ¿no? Si no me equivoco, Bruno, creo que la Biblia solo menciona 3, creo que es Rafael, Miguel y Gabriel, pero creo que por ahí hace referencia de 7 ángeles o de alguna manera, y pues ya también tienen otros nombres, ¿no? Uriel, y otros, ¿no? Pero bueno, el punto es que hay muchos ángeles.
Es que hay que entender que hay una jerarquía y hay una categorización de ángeles, ¿no? Por ejemplo, tú aquí estás mencionando ya a los más perrones, a los arcángeles, ¿no?
Los arcángeles.
Esos son los machines, ¿no? Esos son los que le entran. Son los que, si habláramos de un ejército, serían los generales de Dios, ¿no? O sea, los que le entran así, los kamikazes, ¿no? Que van acá en contra de los enemigos, ¿no? Por ahí hay descripciones de estos seres también en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Y Ezequiel es quizá de los primeros en hablar de una jerarquía, ¿no? Por ahí Ezequiel menciona que hay una primera jerarquía de ángeles, ¿no? O seres celestiales, como realmente se les debería de llamar, ¿no? Según las tradiciones, en donde encontramos a los serafines. Sí, los serafines son unos pequeños, son seres de 6 alas que todo el tiempo están volando alrededor del trono de Dios y todo el tiempo van gritando alabanzas, ¿no? El santo, 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 o sea, esa es su misión en el cielo, ¿no? El poder estar ahí alabando a Dios. Luego vienen los querubines, ¿sí? Ellos tienen 2 pares de alas, 4 rostros, un rostro de león y un rostro de buey, y un rostro de humano, ¿no? También es un águila, ¿no? Porque representa todo lo que es vida. El león, los animales salvajes, el buey, los animales domésticos, el humano, obviamente, la humanidad, y el águila, las aves, ¿no? Entonces, ese como quimera, ¿no? Parecieron los querubines que son como quimeras, ¿no? Pues justamente dan la imagen a la descripción que hace Santo Tomás de Satanás al verlo como un querubín caído, ¿no? Y luego hay otros pequeños ángeles que se llaman tronos, ¿sí? Y estos tronos, ¿cómo decirlo?
Truenan.
¿Mande?
Truenan, ¿no?
No truenan, ¿no? Digamos
dije, que... a lo mejor esos son los relámpagos del cielo, pero no, al parecer no.
Los tronos son como círculos cubiertos de ojos, no sé, algo así raro. Sí, y ellos están justamente, así como los primeros que decíamos, están en la cima del set, del lugar donde se sienta Dios, ellos están en la parte de abajo, ¿no? Y luego viene una segunda jerarquía donde están los dominios, ¿sí? Que estos son seres celestiales, podemos decir como ángeles inferiores, ¿no? Luego vienen las virtudes. Sí, estos son los ángeles que Dios creó, o los seres celestiales que Dios creó para darle las gracias divinas a los seres humanos. Luego aparecen las potestades. Ellos tienen la ¿cómo decirlo? La encomienda por parte de Dios de darle orden, equilibrio al universo. Sí, ellos están ahí como haciendo valer las leyes de la física y demás situaciones, ¿no? Y luego ya viene la tercera jerarquía, la perrona, la de los guerreros, la de los que se van a la batalla, que son los principados. Ellos están destinados a revisar y cuidar las naciones, ¿no? Estos ángeles que nosotros vemos ya así como el humano, ¿no? Visión antropoformizada, ¿no? O sea, el ser humano con alas y demás. Los arcángeles, ¿no? Los arcángeles, que sí, como bien dices, pues en la Biblia solamente se mencionan algunos cuantos, pero podemos hablar de 7 arcángeles encargados de 7 valores, y por ahí en textos apócrifos se habla de un octavo arcángel que es Metatrón, no Megatrón, Metatrón, sí, que es como el líder de todos estos arcángeles, ¿no? Y obviamente pues son como la parte más poderosa, ¿no? Digamos que son como el equipo de élite del reino de Dios, y finalmente pues vamos a encontrar a los ángeles, ¿no? Estos mensajeros, donde también encontramos no solamente el ángel mensajero, sino también el ángel de la guarda, este ser que Dios manda para proteger, guiar a alguna persona en su vida, que le va a ayudar a su alma a ascender el cielo, ¿sí? Y sobre todo que están ahí en sostener a las personas para que puedan hacer cumplir la ley de Dios, ¿no? Entonces existe todo un mundo dentro de estos seres celestiales creados por Dios. Y pues bueno, no olvidar que uno de los ángeles, ¿no? Uno de estos seres pues creados por Dios, se va a convertir en el ángel caído, Lucifer, que a la larga va...
Lucifer, ¿no? Que tiene tantos nombres.
Es correcto. Entonces, hay más o menos la orden, ¿no? La jerarquía de los ángeles, que la mayoría sí aparecen en la tradición cristiana. El único que no es Metatrón. ¿Por qué? Porque Metatrón se le hace referencia en algunos textos como... digamos el Evangelio de Enoch, ¿sí? O el texto de Enoch, y en el Zohar también ahí se les hace referencia. Por eso en el catolicismo no se toma como tal, pero pues los otros arcángeles sí están presentes.
Muy bien, pues ya con esta, digamos, despliegue como de las órdenes o jerarquías de angelical, nos da una muestra de cómo ha habido un gran interés en definir estas como funciones y características que tienen. Por cierto, esta palabrita de ángel y arcángel, también solo por el gusto de las palabras, hay un par de, otro par de palabras donde usamos ese prefijo, ¿no? De arc, que de alguna forma da como... como ese grado de lo mismo, pero un tantito más, ¿no? Que justamente lo podemos ver en el archipiélago, ahí también tiene esa palabra, y por ejemplo el archilaúd, ¿no? Que es un laúd, que es como una guitarra, pero todavía más grande, ¿no? Pero bueno, acá lo tenemos usado en arcángel. Bien, algo, digamos, a lo mejor ya para entrar al asunto más filosófico, porque esto que nos comentaba Bruno, pues obedece plenamente a, digamos, a esta teología revelada, sino en la Biblia, cristiana, pues en otros textos, ¿no? Que si a lo mejor uno dice, bueno, pues que yo vi a este ángel porque se me apareció, ¿no? Pero algo interesante es que la mayoría de las religiones o, digamos, mitologías tiene alguna especie de ángel, ¿no? Por ejemplo, en la en el sistema religioso, por llamarlo así, nórdico, tan famoso ahorita por las películas de Marvel, ¿no? Está la figura de Thor, Odín y todos ellos, bueno, toda esa mitología griega. También están las valquirias, y de hecho la valquiria también es un personaje que agarraron, ¿no? Bueno, las valquirias, digamos que sería algo semejante a los ángeles, también ya mencionaba Bruno, de hecho tal cual en la mitología griega, es que está Cupido, esta especie de versión romana de Eros, este dios del amor. Pero también está Hermes, que es el mensajero de los dioses, que es, digamos, la función que cumplen los ángeles en el cristianismo, son mensajeros. Pero casi todos los ángeles en las otras religiones son psicopompos. Voy a repetir esta palabra porque es rara. La mayoría de estos seres espirituales son psicopompos. Un psicopompo es este ser espiritual que al fallecer, digamos, te lleva a este otro plano, ¿no? Al inframundo, al cielo, etc., ¿no? Las valquirias iban recogiendo a los soldados caídos, a los guerreros, y se los llevaban a guerrear al Valhalla. Acá en México tenemos un psicopompo muy lindo, que es el xoloescuincle, este perro, ¿no? Que nos guiaba, nos lleva al inframundo, y así sucesivamente, ¿no? Con los griegos estaba el balsero, ¿no? Este caronte, que es un balsero que te lleva... pasas por un río, el primer río que hay en el inframundo y te lleva, pues ahí, ¿no? Al inframundo. Pero en el cristianismo estos ángeles no son propiamente psicopompos, realmente no son seres que te lleven o te transporten, digamos, a la gloria o al infierno, como tal vez se hizo Virgilio a Dante, ¿no? Que era su especie de psicopompo, este ser que lo transitó por los círculos del infierno. Pero bien, entonces, en un ratito más, ya casi nos vamos a ir a un corte, pero Esto es interesante porque a diferencia de lo que hizo Aristóteles con las moscas, las lagartijas, los peces, que empezó a hacer una taxonomía en el sentido actual de la biología, que empezó a dividirlos, a categorizarlos por número de patas, número de alas, forma de los ojos, etc. Como ya nos explicaba Bruno, pues hay toda una taxonomía angelical, una jerarquía y que cumple una función. Pero ¿de dónde viene esto? ¿No? Es decir, filosóficamente, más allá de que algún profeta nos diga, pues yo soñé con esto, o un ángel como mensajero que son, me lo dictó directamente, fuera de eso, ¿hay forma de que realmente a través de la filosofía o el razonamiento podamos concebir o analizar lo que estos ángeles pudieran ser? Eso es algo que vamos a revisar ahorita que regresemos del corte, pero me permito, Bruno, comentarte eso, ¿no? Yo ahí tengo unos argumentos, algunas cosas que comentar, pero bueno, lo vemos al regreso del corte. Muchísimas gracias, síganos sintonizando, regresamos.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Te pinto la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en Ondas Filosóficas en el XHUGA 105.5 de FM Radio Universidad en Ameca. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando o bienvenidos por si nos acaban de sintonizar. Estamos hablando de los ángeles, ya le dimos un pasón rápido a la idea general del concepto, incluso comentamos una jerarquía angelical, tal vez de la tradición que más es significativa aquí en México, que es la católica o cristiana. Y bueno, vamos a tratar de abordar un poco, ya un poco más cercano a la filosofía, porque todo eso, digamos, entraría a lo que se le llamaría teología revelada, lo que pues viene en un libro, en teoría, inspirado por Dios o por ángeles, dictado. Y pues es como dicen que es, y se acabó, ya sea en un sueño, en una revelación, en una montaña, como sea. Así está, gracias. Pero filosóficamente, que tratamos de aplicar un sentido razonamiento, ¿qué pudiéramos decir? Bruno, ¿recuerdas o sabes alguna revisión filosófica que se haya hecho al respecto sobre estas figuras espirituales como los ángeles?
Por ahí Kierkegaard en algún momento los menciona, ¿no? Yo creo que Kierkegaard en algún momento hace mención de ellos, y de ahí en más, creo que no existen otros filósofos que, a manera de teoría, ¿no? Más bien podríamos hablar de que los filósofos hacen mención de justamente la crítica a la religión, en la que mencionan que todo aquello en lo que se cree, todo aquello en lo que se hace en cuestión religiosa, pues no deja de ser metafísica, ¿no? Y por eso se le descarta en automático como un estudio, ¿no? Sobre todo en la modernidad, posmodernidad, en donde se trata de hacer como un alejarse de la metafísica, se deja de hacer estos estudios metafísicos formales, estrictos, fuertes, y es ahí donde dejamos de darle como un rastreo, ¿no? Hacia estas entidades y otras tantas situaciones por parte de la filosofía, pero no por otras disciplinas, ¿no? Mencionabas hace rato en cuestión de la angelología o la angelología, en donde justamente estos conocimientos que la filosofía ha descartado y que dice, ¿saben qué? Esto no pertenece a nosotros, esto es una situación, es un cotorreo, es algo infundado, pues nosotros no lo vamos a tomar en cuenta. Sí, es ahí donde otras áreas comienzan a tomarlo como en consideración. Pudiéramos hablar de que incluso ciertas facciones de la psicología New Age, ¿no? Ha tenido que recurrir a este tipo de entidades, a este tipo de creencias, ¿no? Entonces, al ser los ángeles considerados parte de una religión, y que la religión parte de creencias, de dogmas, cosas infundadas que no se dudan, etcétera, etcétera, es como materia que la filosofía no ha deseado abonar desde hace muchos siglos, ¿no? Sin embargo, en la Edad Media, cuando la filosofía del cristianismo era la que dominaba pues todas las corrientes de pensamiento, ahí sí podemos hablar de que, por ejemplo, San Agustín y Santo Tomás pues son de los primeros que plantean estas jerarquías, ¿no? Que van recopilando de los diferentes textos que estaban en circulación, los nombres, descripciones y demás características de estos seres, ¿no? De estos seres celestiales. Entonces, parte como de un pensamiento muy, muy racional, ¿no? El hecho de decir, de que comprender, es como tratar de comprender a Dios, ¿no? O sea, pues Dios necesita ayudantes, ¿no? Dios hace seres que son más cercanos a él que los humanos, ¿no? Entonces, dentro de esa visión, pues es donde aparecen los ángeles, ¿no? Que son como seres, pues no dioses como tal, no son dioses como lo pudiéramos pensar, pero tiene como un mayor grado de divinidad o de cercanía, ¿no? Por ahí si nos vamos a versiones muy contemporáneas, ¿no? Como las de Neil Gaiman, que hace, por ejemplo, el cómic de Lucifer, ¿no? Que hace el cómic de Sandman y otras mitologías más contemporáneas, pues sí menciona como a estos ángeles como con lo que nosotros llamaríamos superpoderes, ¿no? O sea, inmortalidad o un envejecimiento muy lento, resistencia y demás. O sea, son seres que están muy cercanos a lo que serían las características de Dios, ¿no? Y yo creo que fue necesario que en este desarrollo de la teología cristiana, sobre todo porque es la que más toma la figura de los ángeles con mucha importancia, también los musulmanes, ¿no? Tienen por ahí algo interesante de los ángeles, pero esta visión de quitarle como estas, que los ángeles tengan cabezas de animales o que sean como en la película de Nope, ¿sí? Estos seres así como llenos de alas y de ojos, etcétera, etcétera, así como medio amorfos o grotescos, ¿no? Van en tono a un adoctrinamiento muy fuerte en el que tú puedes ser muy cercano a Dios porque los ángeles se parecen a él y también se parecen a ti, ¿no? Entonces es como querer meter el conjunto de la figura humana siempre tiene que estar ahí presente, y pues bueno, los artistas del Renacimiento son los que terminan reforzando, ¿no? Esta idea, creando o pintando, esculpiendo a los ángeles como seres humanos bellos, ¿no? Haciendo referencia a este Eros de los romanos.
Pues sí, exactamente como comenta Bruno, hay poco en la filosofía que hable de los ángeles, pero habrá filósofos que sí lo repudien, ¿no? Y que lo descalifiquen como que no, eso es pura metafísica, y de hecho repudien la metafísica en general, no nada más, digamos, lo que tenga que ver con teología, pero pues en paquete se lleva todo lo que es la teología. Y habrá algún filósofo o filósofa que se exprese de eso con desprecio. Pero aunque no, aunque el filósofo sea católico, es difícil filosofar de eso. O sea, es que hace rima justamente con los científicos que son muy devotos de alguna religión. Pues ellos hacen ciencia, pero no hacen ciencia de ángeles o de Dios en general, pues porque saben que no pertenece a ese campo de estudio, no porque no quieran, no porque sean elitistas, es que pues, simplemente la ciencia trabaja con los objetos materiales, con la materia, con la energía, típicamente, no siempre, pero típicamente con lo que se puede experimentar, y pues obviamente con Dios y todo eso, pues no se puede. Y la filosofía ya partía un poco de ahí, es decir, pues todo lo que sea metafísica, es más de lo que podemos decir que no es, es decir, es más posible que podamos decir lo que no es que lo que sí es, ¿no? Entonces, por empezar, por ejemplo, algo que se expresó de alguna manera, justamente por Santo Tomás de Aquino, es de explicar que los ángeles, aunque se expresaran o se describieran, como ya dijo Bruno, que con cabezas de buey, león y águila, y seis alas en vez de solamente dos, pues eso lleva a pensar que materialmente, al igual que las águilas, pues tendrán dos alas y habrá alguno que tenga más alas materiales. Pero Santo Tomás, al igual que otros teólogos, filósofos, tuvieron que argumentar que aunque las tengan, toda su manifestación es espiritual. Es decir, no son seres materiales como tal. Ahora, esto es importante comentarlo, sí, porque justamente es un esfuerzo filosófico por dar algo de sentido a estos seres que, si se fijan, entre más avanza, digamos, la biología y que entendemos pues, lo que es un ala, en el sentido de las alas que están en las moscas, en las gallinas, en las águilas, pues uno se puede preguntar, pues un ser que está girando alrededor de Dios en un campo espiritual, pues ¿para qué quiere alas, no? ¿Para qué necesita ese plumaje hidrofóbico con cierto ángulo para que sea aerodinámico? O sea, es raro, ¿no? Entonces, bueno, algo, pues si se quiere hacer un intento filosófico para hablar de ángeles, una de esas cosas es aclarar que son seres espirituales únicamente, ¿no? Meramente espirituales, aun cuando se conceda que existan, pues son seres espirituales y hasta ahí. Bien. Pero ¿qué más se ha, digamos, filosofado al respecto? Bueno, como ya comentaba Tomás de Aquino, habla que son intermediarios de Dios, ¿no? Como ya decía Bruno, de alguna forma son intermediarios. Pero esto lleva a ciertos conflictos y dudas, porque como ya preguntaba Bruno, Dios, ¿para qué iba a necesitar trabajadores, no? ¿Para qué iba a necesitar sirvientes, trabajadores o ayudantes, como le queramos llamar, no? Supone que Dios es omnipotente. Y parte de la, digamos, de la filosofía propiamente que se puede hacer al respecto es tratar de argumentar de que lo que pasa es que lo estamos pensando humanamente, ¿no? Cuando un humano se auxilia de más gente para encargos como mensajeros, normalmente es porque no puede y tiene que invertir recursos, pagar, ya sea materialmente, con favores, etc. Tiene que invertir recursos para que otro acceda a hacer esas tareas. Eso es pensarlo humanamente. Y de hecho eso incluso se podría considerar blasfemia, en el sentido de creer que Dios está limitado por las mismas cosas que el humano, ¿no? En este caso, Dios no es que tenga la necesidad de ayudantes, de la misma forma que no tiene necesidad de habernos creado, pero digamos que como parte de su naturaleza, los filósofos tratan de argumentar cómo es que como parte de su naturaleza, creadora y bondadosa, pues crea, nos crea a nosotros, pero también crea a otros seres que tienen otras características. Y otra cosa que se ha dicho filosóficamente es, me parece que fue San Agustín quien hablaba de estos grados, ¿no? Así como Dios creó seres meramente materiales, no vivos, mera materia, como la tierra, el agua, etc., pero también creó seres vivos, digamos, inferiores y unos más complejos, así poco a poco de la materia fue creando hasta que llegó al humano, que el humano tiene esta característica de tener la doble sustancia. Tenemos cuerpo material y tenemos espíritu, de acuerdo, por ejemplo, a Descartes, ¿no? Que él hablaba de este dualismo. Y los ángeles vendrían a ser criaturas que siguiendo esa línea, así como hay seres vivos únicamente materiales, luego tenemos al humano que tiene la materia y el espíritu, se concibe que pues tiene sentido que haya seres puramente espirituales, pero al igual que los animales pueden ser más sencillos a más complejos, como ya comentaba Bruno, habrá seres espirituales más sencillos y más complejos y más perfectos, ¿no? Pero bien, nos vamos a ir a un corte, regresamos con mi compañero Bruno y más sobre filosofía y ángeles. Regresamos en breve, síganos sintonizando.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pintó la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en Ondas Filosóficas en el XHUGA 105.5 de FM, Radio de Universidad de Nameca. Gracias por seguirnos sintonizando, bienvenido. Bruno, ¿qué nos comentas acerca más de filosofía y ángeles?
Fíjate, yo quería nada más intervenir en el argumento que mencionabas de que pues, Diosito no tiene necesidad de crear cosas, ¿no? De que a lo mejor sí vemos a Dios como este niño curioso que comienza a experimentar con la materia y que termina haciendo todo, por eso me encanta Zeno-sama en Dragon Ball, ¿verdad? Porque es justamente eso, pero luego hablaremos de esa situación. Es curioso, ¿no? Pero me voy a ir del lado teológico. Hoy estoy en modo teológico, hoy estoy en modo Diosito, hoy estoy al lado de Dios, ¿no? Y si Diosito tuvo la... Dios no tiene la necesidad de crear ayudantes, pero Diosito en su vasto eterno conocimiento sabe que nosotros los mortales sí necesitamos ayuda. Por eso creó a los ángeles, ¿no? ¡Boom! ¡Boom!
¡Boom! ¡Boom! ¿No? Fíjate, oh. Aquí nos están pasando un comentario sobre Los Ángeles y el cine. Y aquí hay algo que yo quería comentar. A lo mejor no es a lo que se refiere, pero lo voy a comentar. Lo que nos pregunta acá es que, bueno, en la industria del cine o plataformas otras, ¿no?, de producciones cinematográficas o de series, es que, bueno, basan, ¿no?, la descripción de algunos ángeles y que, bueno, son muy... que coinciden mucho, ¿no?, en ciertas teorías y referencias. Y me parece que una de ellas, muy interesante a propósito de lo que comenta Bruno, es que los ángeles, en su estado más cercano a Dios y de mayor perfección, porque no es como que es lo mismo un ser puramente espiritual y un ser puramente material, como digamos el perro, no son iguales. Hay como que se entiende que hay un sentido de perfección entre más espiritual y más cercano, es más cercano a Dios y por tanto más perfecto y mejor. Y parece que el humano está ahí como a la mitad, pero tiene esa cosa extraña, ¿no?, que tiene la doble sustancia, el cuerpo, la materia y lo espiritual. Y es por eso que al parecer algo común en estas producciones y películas, creo que yo he visto por lo menos unas 5 o 6, donde los ángeles tienen esta envidia o como coraje o al menos esta incomprensión de por qué Dios nos hizo tan así, ¿no? Como que nos chiquea, como que nos da mucho y como que los ángeles no logran entender por qué, es como si no lo mereciéramos, ¿no? ¿Por qué tenemos esta alma inmortal si somos tan imperfectos? En algunas versiones, los ángeles no tienen libre albedrío, pero el humano sí, y esa es la razón del coraje, ¿no? De por qué este ser tan imperfecto, tan pecador, tiene este tesoro que es el libre albedrío. Y si se fijan, esto ya entra en reflexiones filosóficas porque es por eso mismo. ¿A qué nos referimos? No puedes ser tú un pecador, no puedes ser tú una persona indigna si no tienes, para empezar, libre albedrío. Justamente estos ángeles son tan perfectos y tan incorruptibles, pero porque precisamente no pueden no obedecer a Dios, no pueden no caer en el pecado, ¿no? No tienen esa libertad. Entonces se vuelve un reclamo inocente por estas caracterizaciones ficticias, o no sé si a lo mejor en algún libro, me parece que sí, me parece que parte del por cual Satanás, el diablo, el querubín caído, parte de su coraje es ese, ¿no? Que nos creó tan, como tan, con esta libertad y que dice, es que ellos son pecadores, pero sí, justamente esa potencia de ser pecadores es que nos da, es el precio a pagar, por decirlo así, para tener libre albedrío. Pero bueno, San Agustín va a especificar, porque esta duda ya había en el medievo, recordemos que San Agustín es del... si no me equivoco, Bruno, es como del 300 después de Cristo, una cosa así, cuando empezaba el medievo, ¿no? Él argumentaba que los ángeles tenían que tener libertad. O sea, los ángeles, justamente por el tema de Lucifer o de el diablo, comentaba que, bueno, los ángeles al parecer también pueden pecar, pero justamente, ¿cómo, en qué puede pecar un ángel si no tiene las tentaciones de la carne, de la sed, el hambre, los lujos materiales, que es usualmente donde el humano peca? Un ser que es pura inteligencia, que es puro espíritu, puro pensamiento en Dios, ¿de qué puede pecar? Pues de soberbia, ¿no? De soberbia, justamente. No puede pecar ni de lujuria, ni de glotonería, ni de pereza, porque no tienen un cuerpo que se cansen, etc., etc. Pero si, ni pueden pecar, digamos, de avaricia, porque no hay nada que a lo que puedan aspirar más, pero sí pueden pecar de soberbia, justamente de ver al humano o ver a otros seres como inferiores, ¿no? Con esa soberbia, o la peor de todas, que fue la del diablo, la soberbia de sentirse o creerse igual a Dios, ¿no? Entonces... ese es un punto interesante, ¿no? Cómo los ángeles pueden tener este carácter, ¿no? Esta personalidad muy humana, pero dentro de su limitado campo de acción, que es meramente lo espiritual. Bruno, algo sobre la figura del ángel en series, en películas, que a lo mejor puedes decir, mira, esto es un tópico y que a lo mejor nos permite una reflexión sobre nosotros mismos?
La mayoría de las representaciones que yo he visto de ángeles, excepción de Dragon Ball, que también aparece en los ángeles, son como estos seres que, sí, lo que diga mi papá, ¿no? Así como si fueran los hijos directos de Dios, ¿no? O sea, siempre hacen referencia a sí mismos como eso, ¿no? Como si fueran los más chidos, ¿no? Los más cercanos a Dios. Pero en el fondo siempre existe este coraje, ¿no? Más allá de una apariencia física, porque eso suele variar muchísimo, ¿no? Pero es así como de... es como si existiera una envidia por parte de los ángeles hacia los mortales, ¿no? Un ejemplo de ello ya muy noventero, ahí para que vayan calculando la edad que tenemos por acá, la película de Nicolas Cage, Un Ángel Enamorado.
Buenísima, Un Ángel Enamorado, sí.
Ajá, ¿no? Donde a lo mejor todo lo estético es completamente opuesto a lo que concebimos como un ángel, ¿no? Pero estos seres que están vigilando y que de repente comienza a experimentar cosas y de repente es como que, ¿qué onda con Diosito, no? O sea, ¿por qué les permite sentir tantas cosas y está bien chido y bien gacho a la vez, ¿no? Entonces, como que Diosito es así como de, mira, ustedes no se tienen que preocupar por nada porque son inmortales, ¿no? O sea, ¿para qué quieres sentir? ¿Para qué quieres comer? ¿Para qué quieres...? Eres inmortal, ¿no? Muy similar al chiste de Polo Polo con los animalitos en el bosque, que aquí no contaré, evidentemente, ¿no? Pero es así como que Diosito mantiene un control sobre ellos, dándoles así como el, tú no te vas a morir, tú no tienes necesidad, ¿no? O sea, sí, los humanos sufren y sienten bonito por amar, sienten padre por desear, por la ambición y todo, pero como que siempre termina mal, ¿no? Entonces, los ángeles tienen esa oportunidad de que nunca les vaya mal, ¿no? Y mencionaba Dragon Ball porque, pues en la actualidad, digamos que los ángeles son los seres más poderosos del universo, ¿sí? Los seres más fuertes del universo. Y curiosamente, ahorita escuchándonos, cumplen como con esta estructura de ser los que guían a los más fuertes y ayudan, que son los dioses de la destrucción, y ayudan a aquellos mortales que ellos consideran que son extraordinarios, los ayudan a llevar todo su fuerza, su espíritu al máximo, ¿no? Por ahí Akira Toriyama y Toyotaro están bien clavados con el cristianismo, ¿no? Ya luego hacemos un videito sobre las referencias al cristianismo de Dragon Ball, que también hay muchito de dónde cortar.
Bueno, pues fíjate, ahorita que sacaste el tema de un ángel enamorado, me gustaría concluir con dos puntos. Para empezar, esa película es muy bella, ¿no? Digo, en el sentido cristiano, que yo no lo soy, pero es muy lindo, porque a diferencia de que comentamos de que los ángeles a veces tienen esta envidia y coraje contra el humano, acá no, acá es simplemente eso, un ángel que se enamora. Aparentemente, pues, al ser también hijo de Dios, pues tiene esta herencia de amar. Entonces ve a una médico y pues se enamora de esa pasión que tiene por preservar la vida, hace como ese clic y él decide amar, él simplemente quiere amar, no está enojado con los humanos, no está bronqueado, él se le permite esa elección. Como los ángeles son pura inteligencia, ¿no? Puro espíritu. Y como parte de la trama, pues tiene esa elección, puede convertirse en un humano y amar como los humanos aman, ¿no? Entonces es como muy lindo, ¿no? Es una película romántica que por ahí tiene un giro. Digo, si no la ha visto para entonces, no puede quejarse de los spoilers, pero se lo dejamos ahí, ¿no? Está muy interesante, pero bueno. Y como otra parte, a propósito de, ahora sí, estas figuras angelicales que le tienen un cierto... A veces no rencor a los humanos, pero al ser pura inteligencia, de nuevo, al parecer también pueden filosofar, y al igual que el humano, porque aunque sean más perfectos, no son Dios, tienen su limitación, al parecer también hay películas que manejan a estos seres angelicales filosofando por detalles éticos y creyendo que para cumplir la misión de los humanos en la Tierra hay que... permitir que el anticristo llegue al mundo
para que se dé la profecía y todo este show, ¿no? Que creo que es como lo plantean en la película de Constantine, ¿no? Que es parte de un cómic también de Marvel, pero bueno, ahí está, ¿no? Es decir, Los Ángeles como filosofando, pero digamos equivocando sus conclusiones éticas y morales sobre lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, también es un buen guiño de cómo, pues, de nuevo, son seres de puro pensamiento, pero al no ser Dios, también pudieran llegar a filosofar y equivocar sus reflexiones filosóficas sobre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero bueno, sería eso. Y en respuesta o en rima a esta sesión que hablamos de ángeles, en la próxima vamos a hablar sobre demonios, que ya van a ver, no es simplemente hablar de lo contrario de los ángeles. Tal vez los demonios tengan un carácter un poco más interesante, de hecho, a nivel filosófico, pero ya lo veremos. Bruno, nos retiramos. Estimado Radio Escucha, muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión. Bruno, vámonos de acá. Muchísimas gracias.
Bye, recién los angelitos de la guarda.
Platón, lava tupper. Vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón. ¡Regatate, chabón!
Esto fue Ondas Filosóficas. Reflexiones de la vida de forma disruptiva. Gracias por escucharnos.
Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón.